De nuevo hablamos con Alberto Milkevich desde San Pablo. Hola, Alberto.
Hola, hola, Raquel. Hola, amigos del Radio Sefarad. Contento de estar hablando con ustedes nuevamente.
Comenzamos con saludos, pero lo hacemos hablando de unas disculpas, Alberto.
Sí, en estos días el presidente del Estado de Israel se comunicó con la presidente del Brasil, Dilma Rousseff, y le pidió disculpas por la forma en que uno de los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se había referido al Brasil llamándolo de enano diplomático. En realidad, esto es la reiteración de cosas que ya habían sido dichas por otros, pero lo que es importante es la grandeza de poder pedir disculpas por esta referencia que, claro, es ofensiva para Brasil y que también incomodaba mucho a la propia comunidad judía. Tú sabes, como yo lo contaba en el programa anterior, que la comunidad judía no está en absoluto satisfecha con cómo la Cancillería brasileña ha tratado la guerra en Gaza, siendo muy unilateral y no entendiendo el punto de vista de Israel como país atacado y viendo solo los resultados de una guerra en que una parte defiende a sus civiles, que es Israel, y otra parte protege y expone a sus civiles para poder ganar la guerra de Midia. Pero lo importante es que el presidente de Israel tuvo la grandeza de pedirle disculpas a la presidente Dilma, y esto ha sido un movimiento político que merece elogios.
¿Te parece, Alberto, que esta grandeza de la que hablas, esta diplomacia bien entendida del presidente israelí, va a repercutir positivamente en la actuación de la diplomacia brasileña en el presente y en el futuro?
Sí, me parece que es importante haber hecho este movimiento y que eso reanuda el buen diálogo que ha caracterizado por lo menos los últimos 25 años la relación entre Brasil e Israel, pero todavía hay mucho camino por andar, pues la Cancillería de Brasil tiene algunas posiciones en relación a Israel que son establecidas, que no son de crítica a Israel en relación a su presencia en los territorios considerados palestinos, y además eso tiene el refuerzo del partido de gobierno. El Partido de los Trabajadores tiene eso establecido en su plataforma. Entonces, no es realista pensar que todo eso va a cambiar de un minuto a otro, pero hemos reanudado el diálogo entre dos países democráticos que resuelven sus discordancias conversando. Hay mucho camino por recorrer y estamos trabajando con eso. El Partido de los Trabajadores de San Pablo, donde sus más altas autoridades han visitado Israel, saben que mucho de lo que está en esa mentalidad crítica de Israel es errado, y los cambios que vendrán deberán ser internos, primero del Partido de los Trabajadores, también de la Cancillería. El diálogo está en andamiento.
Aunque sea, como casi siempre, Israel el que tenga que ofrecer la mano por de primeras, ¿no?
Sí.
Alberto, seguimos hablando desde la actualidad de las comunidades judías en San Pablo. Creo que nos querías hablar de una candidata a las elecciones, Moscoso, creo que es el apellido, y sus comentarios antisemitas que le han llevado a tener que abandonar su carrera en estas elecciones.
Sí, en el contexto de la guerra que Israel enfrenta con el terrorismo de Hamas, han aparecido muchas manifestaciones antisemitas, no pocas sorprendentes para los judíos brasileños, y entre ellas en Río de Janeiro, una candidata del partido PPS, Ana Amélia Moscoso Melo Franco, hizo en su campaña promesas de confiscar todos los bienes de la colonia judía como forma de hacer una presión sobre la comunidad judía. Como debe ser perceptible para cualquiera de nuestros oyentes, relacionar las posiciones de la comunidad a sus posesiones económicas es claramente una manifestación de antisemitismo, y la Federación Israelita de Río, a través de su equipo de abogados y de su presidente Jaime Salomón, entraron con una, lo que se llama en portugués, noticia crimen frente al Ministerio Público Federal. Fueron recibidos por el procurador jefe, José Augusto Vagos, y por el procurador Jaime Mitrópolis, es el titular de la Procuraduría, y encaminaron este proceso que ya ha conseguido que, por causa de tantos elementos indicativos del crimen de racismo, está previsto en la ley brasileña y en la Constitución del Brasil, esta señora haya tenido que desistir de su candidatura a las próximas elecciones. Esto es bien un ejemplo de cómo nosotros pensamos que debemos funcionar. Estamos en una democracia, hay leyes, y las leyes prohíben algunas cosas, y cuando las leyes son transgredidas, lo que tiene que hacerse es aplicar la ley, y así se ha hecho en Río de Janeiro.
Es una buena noticia que hayáis conseguido esto con vuestro trabajo, y es ciertamente envidiable porque aquí en España sufrimos declaraciones antisemitas o antijudías, por supuesto las antiisraelíes, pero centrándonos en las antisemitas, de representantes de partidos políticos, y nadie dimite ni nadie abandona su cargo, ni aquí pasa nada. Pero bueno, como siempre desde Brasil, seguís dándonos ejemplo. No sé cómo quieres continuar tu crónica de hoy, Alberto.
Quisiera contarles que es una noticia que no es estrictamente de la comunidad judía, sino de una iglesia, la Iglesia Universal. La Iglesia Universal ha inaugurado en San Pablo el Templo de Salomón. El Templo de Salomón es la mayor reproducción del Templo de Jerusalén que existe a partir de ahora en San Pablo, Brasil, y se ha transformado en una visita turística para quienes pasan por nuestra ciudad. Este templo, que reproduce el templo de Jerusalén de forma bastante estricta, obviamente que es un templo que pertenece a una iglesia y por tanto tiene algunos elementos referidos a la fe de esa iglesia y no al judaísmo, fue inaugurado con gran pompa, con la presencia de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, del gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alquimín, que siempre mencionamos, es la mayor ciudad, San Pablo es la mayor ciudad de América Latina, y de su intendente Fernando Haddadi. Para tener una idea de la dimensión de este templo, la ceremonia fue asistida por 10.000 personas sentadas en el templo, escuchando al obispo Edir Macedo, que vestía talit, kipá, y luciendo una larga barba blanca. Escucharon para iniciar en la ceremonia la bienvenida a las autoridades y a la comunidad judía, que tuvo un lugar especial y de destaque. Y además, imaginen nuestros oyentes, en este momento tan difícil para Israel, iniciaron la ceremonia de inauguración del Templo de Salomón con el Atikva, la esperanza, el himno del Estado de Israel. Fue una oportunidad muy impresionante. Estamos hablando de un templo que en total tiene prácticamente 65.000 metros construidos. Es un edificio muy impresionante. Ha habido, como puede haber siempre en este tipo de iniciativas, desde los comentarios, porque esto produce en ese barrio donde está instalado el templo problemas de tránsito que antes no tenían, y hay cuestionamientos sobre los permisos de construcción. Hay todo un piso dedicado a la residencia en San Pablo de este obispo, pero lo importante es que el templo de Salomón en San Pablo nace marcado por una fuerte manifestación de amistad, de respeto a la comunidad judía como los hermanos mayores y como el pueblo del libro, el libro que también la Iglesia Universal respeta. Cuando visiten San Pablo, piensen en la posibilidad de hacer esta visita. Van a ver el Arca de la Alianza, el lugar para guardar los mandamientos. Van a ver todo en una reproducción que solo podrán ver en algún filme. Aquí lo van a ver en persona, los artistas inclusive que hicieron el arca son artistas judíos de Israel. El edificio está revestido con piedras de Jerusalén. Vale una también incluirlo en la ruta turística cuando pasen por San Pablo.
Y desde luego no peca de enanismo. ¿No, Alberto?
Como todo en Brasil y particularmente en San Pablo, en portugués siempre decimos o más grande del mundo.
Bueno, Alberto, te mandamos un grandísimo abrazo y te esperamos para una nueva crónica en los próximos días. Muchas gracias.
Gracias, Raquel. Gracias, amigos de Radio Sefarad. Y si Dios quiere, nos hablamos de aquí a 15 días.